espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Thank you.
Muy buenos días a nuestros amables oyentes del Puente. Hoy tenemos un programa muy especial. Les habla Merceditas Beltrán Fletcher y estoy muy bien acompañada en la mañana de hoy porque, pues bueno, como siempre, está Cristian. Hola Cristian, buen día, ¿cómo amaneces?
Muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Les damos una cordial bienvenida a El Puente. También les damos la bienvenida a quienes nos escuchan en www.uniminutoradio.com.com y también en los 1430 AM. También en los que nos ven a través de Facebook como Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, y en Twitter como @FPN, Marfil FPN.
Muchas gracias, Cristian. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día Mundial
estamos
de la Filosofía,
sí.
Estamos de fiesta, y bueno, también nos acompaña, bueno, aquí hay bombos, platillos, pólvora y demás, por aquello de que ya viene diciembre.
Sí, también estamos en onda.
Se acerca la Navidad, entonces ya estamos muy alegría. Felices,
sí.
Mes de parranda y
mes
animación.
Mes de parranda y animación, de filosofía y animación.
Total, pero tenemos un mes para entregar todos los pendientes y salir a vacaciones.
Exactamente.
Con tranquilidad. Y bueno, también en la mesa de trabajo nos acompaña Catalina Neira, que es mi sobrina y que me acompaña en ocasiones en las aventuras filosóficas. Por ahora no va a participar, pero nos está acompañando, escuchando y aportando en silencio por ahora en El Puente. Buen día, Cati. Está saludando, nadie la ve, sí. Pero nosotros damos fe de que saluda. Aquello del miedo escénico cumple con su deber. Bueno, muy bien, y bueno, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, para nosotros es muy importante como Proyecto Marfil celebrar, conmemorar esta fecha y reconocer lo que significa celebrar este día, que es un día que desde 2002... Sí, fue declarado por la UNESCO por una razón, y es resaltar la importancia del pensar filosófico en la realidad social actual. Nosotros como Proyecto de Educación Filosófica hemos venido justamente apostándole a eso, y pues el objetivo también es sensibilizar hoy a la opinión pública, a quienes nos oyen, a los compañeros que trabajan con nosotros, a los amables seguidores de este programa que se conectan una vez más, pensar un poco en nuestra opción, ¿cierto?, relacionada con transformar la realidad a partir de las reflexiones filosóficas. Y hemos venido participando, evidentemente, en algunos espacios que motivan esa reflexión. Estuvimos la semana pasada en el Colegio Unión Colombia. El profesor Víctor, nuestro director de proyecto, acaba de llegar de México, lindo y querido también, de participar en el Encuentro Nacional de Formadores en Filosofía para Niños. Y pues nos estamos enriqueciendo todo el tiempo. Y el profesor Julián Cárdenas, que ya lo tenemos al aire, se encuentra en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, también en un encuentro de filosofía y educación. Entonces, vamos a conectarnos con el profesor porque digamos que la pregunta orientadora de este programa para el día de hoy tiene que ver con la necesidad de preguntarnos cuál es el papel de la filosofía en la realidad social y política actual. Estamos en el marco de el posacuerdo, estamos en el marco de las negociaciones que ya se hicieron con las FARC, ahora con el ELN y todas las precisiones, no solo legales, formales, institucionales, de generación de política pública, de programas sociales, sino es una etapa de transición y transformación social en todo sentido, y por supuesto lo es para un proyecto de educación filosófica. Entonces el profesor Julián, que ya está listo esperando comunicarse con nosotros, nos va a hablar desde Tunja en el contexto, en el marco del evento de educación y filosofía. Buenos días, Julián.
Buenos días, Merceditas. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya te tenemos con más frecuencia en El Puente. Es más fácil conectarnos con Julián cuando está afuera que cuando está en la universidad.
Mercedita, muchas gracias y un saludo también a ese equipo de trabajo, a esas nuevas generaciones. Un saludo a Catalina. Y aquí estamos haciendo escuela también, Marfil, en todos los espacios.
Ok, ella es una futura formadora de filosofía para niños porque es muy buena con las novelas filosóficas, con las reflexiones filosóficas, con las preguntas orientadoras como para hacer planes de discusión. Entonces, pues por eso participa y me acompaña en estos procesos. Te manda a decir que buenos días, pero no lo dice públicamente.
Bueno,
¿cómo estás, Julián? ¿Qué tal el evento? Yo he puesto un poquito en contexto a los oyentes, pero sí me gustaría que ya tú en profundidad nos ayudes un poco más a poner en contexto, a comprender, a visibilizar también esas reflexiones que se han hecho en ese interesante evento.
Perfecto, Merceditas. Pues inicio comentando que dentro del marco del Día Mundial de la Filosofía se está llevando a cabo acá en la UPTC, al lado de Uniminuto, al lado de la Javeriana, de la Red de Filosofía, el primer Seminario Internacional Filosofía y Enseñanza, y el primer encuentro de la Red Nacional de Programas de Filosofía. Pues acá en este momento tenemos la oportunidad de contar con varios invitados internacionales, como Laura Galassi de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Silvio Gallo de la Universidad Estadual de Campinas, de Brasil, el profesor Antonio Campillo de la Universidad de Murcia, a partir de la situación de la enseñanza de la filosofía en Iberoamérica, el caso de Argentina, Brasil, España y Colombia. También se han debatido aspectos como la enseñanza y la didáctica de la filosofía. Hemos tenido algunos grupos de trabajo alrededor de la filosofía en el aula, enseñar o aprender, las tendencias y aproximaciones y discusiones actuales. Y a su vez también ya ejercicios prácticos, como la reflexión sobre ejercicios filosóficos y nuevos espacios y prácticas filosóficas. Entonces, pues, como te comento, es un escenario amplio a propósito también del Día Internacional, y la idea es reflexionar hoy en día el papel de la filosofía a partir de las crisis mundiales, crisis ambientales. ¿Cuál es el papel de la filosofía que tenemos hoy en día?
A propósito de ello, pues digamos que es una pregunta que debe marcar como el derrotero de nuestras discusiones en todos los contextos en los que nosotros nos movemos, y en ese sentido, pues digamos un poco las personas que están participando, los ponentes principales de ese evento, nos dan línea, justamente línea crítica y teórica también en ese sentido. Y me gustaría que de las conferencias en las que has participado, que has escuchado, ¿qué es lo que más te ha marcado en el marco de la pregunta orientadora del programa?
Mira, Merceditas, pues la primera reflexión que podemos hacer hasta el momento es la necesidad de la articulación, la necesidad de construcción de redes. Y en ese orden de ideas, contar con la experiencia de los distintos programas de filosofía inicialmente, pues porque de alguna otra manera son las mismas situaciones las que estamos viviendo hoy en día, problemáticas discientes también en los distintos escenarios contextuales, el papel también de la filosofía en la construcción de paz, de una sociedad en donde nos vemos abocados pues a pensar otras posiciones, ¿no? El encuentro, el diálogo con el otro, y desde ahí, desde la diferencia y la diversidad, generar esas propuestas. Entonces, el primer elemento, la construcción de red, es un aspecto significativo en el que estamos en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Eso es una situación. Problemáticas concretas que se tienen, por ejemplo, la reducción de espacios de filosofía en las aulas escolares, las situaciones en las universidades en cuanto a los procesos de acreditación y qué significa esto, qué significa también el ejercicio filosófico al interior, en algunos escenarios también cómo la visión mercantilista ha generado pues una poca apropiación de lo que significa la filosofía. ¿En qué medida? Porque no es rentable, porque no es funcional al sistema, porque tiene un asunto crítico que de alguna otra manera busca cambiar el orden hegemónico establecido. Entonces ahí entramos en choque. Eso es como un primer orden sobre el que nos hemos movido.
En ese sentido, los órdenes a partir de los cuales nos hemos movido pues también determinan decisiones, incluso en cuanto a políticas públicas y en políticas educativas, y en muchos países del mundo hemos tenido como la lucha relacionada con la posibilidad de mantener los espacios filosóficos y ampliarlos, ¿sí? Pero digamos que los gestores de política que tienen otras intenciones distintas a la educación y a la reflexión filosófica, evidentemente han limitado y bloqueado en algunos lugares incluso el acceso a la formación filosófica y en educación filosófica. Y en ese sentido, entonces, que existan espacios para rescatar la reflexión filosófica, pero también ponerla en otros contextos como el aula, como en comunidades distintas a las comunidades académicas, en la vida cotidiana de la gente, creo que es una apuesta muy interesante que pues quienes nos dedicamos a esto también debemos fortalecer y mantener, ¿no?
Sí, en ese orden de ideas, Mercedes, pues como propuestas y como construcción de experiencias se pueden apreciar esos nuevos escenarios. Hay un asunto, pues, que hay una crisis, pues, mundial frente al asunto de pensar, el asunto de criticar. A su vez, también podríamos decir que se presentan una serie de resistencias a partir de ejercicios concretos, a partir de ejercicios comunitarios. Entre ellos, pues, podemos mencionar algunos que se expusieron esta mañana con el profesor Diego Pineda. Pues es notable cómo la filosofía, pues, hoy en día está abierta a nuevos saberes, a otros espacios. Hay experiencias donde la filosofía está en la calle. Yo creo que el programa El Puente ha sido uno de esos posibilitadores para pensar filosofía en contexto. También podemos hablar de cómo hoy en día hay nuevos interlocutores en cuanto al asunto de las reflexiones filosóficas. No está específicamente en las universidades a partir de las tradiciones filosóficas, que es importante conocerlas, manejarlas, discutirlas, pero pues los nuevos interlocutores permiten también una nueva lectura. Nuevos campos de estudio, es impresionante, y aquí pues menciono también el papel de Marfil, de cómo ha transitado por distintos escenarios que aparentemente son olvidados por la sociedad, pero que desde la reflexión filosófica los hemos logrado como tal convocar. Prácticas filosóficas nuevas desde el arte, desde la literatura, desde lo visual, lo narrativo, y la idea también de nuevas formas de escribir la filosofía. Esos son como ejercicios muy discientes que hemos recogido también en este espacio.
Sí, en esas nuevas formas de transitar por la filosofía y de comprender y explicar el mundo, creo que también hemos ido incursionando un poco a través, por ejemplo, de las prácticas profesionales. Y veíamos, por ejemplo, el viernes estuvimos en el Colegio Unión Colombia, cómo trabajar con niños de básica primaria que tienen 8 o 10 años en promedio, pues hacían unas preguntas que te ponían a pensar y te asombraban de la manera como ellos están entendiendo, por ejemplo, el tema del bullying, el maltoneo, las relaciones de poder que se ejercen entre los niños, y cómo ellos comprendían que eso afecta la convivencia, que eso daña las emociones, que eso no permite asumirse firmemente en una relación de convivencia en el colegio. Entonces, ellos hacían unas preguntas muy interesantes. Tuvimos a los niños también al aire, y es muy importante acercar cada vez más a los niños a esto, a la lectura, a la escritura, a la generación de preguntas, a la reflexión de la vida cotidiana, de la vida misma. Y pues en ese sentido también los estudiantes que tenemos en práctica han incidido positivamente en campos, por ejemplo, como Fundación EUDES, trabajando en temas como el autocuidado, como la vida, como la muerte, con personas que viven con el VIH, ¿sí? En la Fundación Dharma han acompañado también a un grupo de adolescentes que están como en un hogar de paso, pero también ese hogar de paso es porque se encuentran en un tratamiento médico porque conviven con el cáncer, entonces también vivir con una enfermedad como esa para un adolescente es una situación complicada. Y en otros lugares como Laudes Infantes, que es una fundación que se encuentra en Ciudad Bolívar y que también se ha destacado por el trabajo y el compromiso de Valquiria, una pedagoga infantil que está con nosotros, y también han hecho reflexiones acerca de el territorio, del desplazamiento incluso forzado que han vivido algunos, de las condiciones de vida que no son tan favorables para todos, pero que también esas condiciones de vida les permiten el ejercicio de la resiliencia, el trabajo, de la autonomía, del empoderamiento y otro tipo de cosas. ¿Tú cómo lo ves, Cristian?
A mí me parece chévere ese trabajo que se hace con la filosofía y lo que tú dices, Merceditas, de llevar a la gente, a los niños sobre todo, a pensarse y a repensarse y a ver más allá de su propio contexto y de lo que les está pasando, y atreverse a hacerse preguntas y atreverse a contestarse esas mismas preguntas sobre lo que ellos consideran puede ser una solución para ellos mismos. Uno no sabe, dicen por ahí, ¿no? Uno no sabe con la sed con la que otro vive, ¿sí? Entonces, es mirando sobre esa sed que podemos hacer y qué es lo que los niños están haciendo. Cuando estábamos allá en el Colegio Unión Colombia, pues yo estaba desde afuera tomando todo el tema de fotografías y haciendo todo el registro en video. Yo me daba cuenta el interés de los niños, el interés de los jóvenes por aprender y por querer tener nuevos conocimientos y por darle un giro total a lo que ellos están viviendo, a pesar de que, bueno, no se escuchaban testimonios como que vengas, que yo vengo de una familia desplazada, venga, que yo vengo. No, el contexto de ellos es totalmente diferente, pero ellos están en busca de unas soluciones. Por ejemplo, estábamos en un taller de medio ambiente, entonces los niños hablaban acerca del cuidado que nosotros debemos tener sobre la naturaleza, entonces nos daban puntos muy claves. Obviamente ellos en esa iniciación, porque nos dábamos cuenta que uno de los niños estaba muy tímido y le daba como, o sea, le dio pánico en ese momento, pero esa es la idea y esa es la tarea que se debe estar haciendo todo el tiempo, porque definitivamente cuando se dice que ellos son el futuro es porque es real, y si ellos llegan con esas ideas, con esa capacidad de pensarse el mundo, de pensarse su entorno, de pensarse todo lo que ellos ven, todo lo que ellos hacen, entonces creo que las cosas podrán funcionar de una mejor manera. Creo que en eso apoya la filosofía, en eso nos ayuda, ¿sí? Yo no lo veía tanto o antes, ¿no? Cuando antes de entrar al proyecto, yo no, de pronto yo hacía todo ese tema de venga, pensemos, venga, hagamos, venga, tratemos de llevar a otro nivel, pero llego a este entorno, llego a codearme con otros estudiantes que estudian filosofía y encontrar esos conocimientos y ver que todo eso que yo ya sabía simplemente es enfocarlo y hacer muchas cosas, es muy bonito. Por eso me gusta el tema, o me ha llegado a gustar el tema de la filosofía o esta filosofía que me han pintado.
Pues digamos que la apuesta, y Cristian, que es comunicador gráfico, pues la apuesta del proyecto Marfil es hacer un ejercicio interdisciplinar de la filosofía.
Exactamente.
Y en este proyecto, pues no todos los que participamos somos filósofos formados en filosofía, quiero decir, no somos expertos en la teoría clásica filosófica, pero sí motivamos el ejercicio de la reflexión, de la pregunta, de rescatar en los niños la capacidad de asombro, ¿sí? Que es lo que en algunos contextos también con los que trabajamos nos hemos dado cuenta que no es tan evidente y no es tan vigente, y como que todo se rutiniza, todo se normaliza y no pensamos. Entonces esa capacidad de pensar y de seguirse preguntando y asombrando ante el mundo, ante las situaciones del otro, ante lo que, como tú decías muy bien hace un momento, los demás sufren y viven, también ser sensibles a eso. Y sobre todo en Uniminuto, que es una universidad que tiene una proyección social en su misión, pues por supuesto todos estamos llamados a pensar nuestro ejercicio profesional y a formar nuestros estudiantes también para un ejercicio profesional crítico, creativo y cuidadoso, en la medida en que las comunidades con las que estamos trabajando también deben ser consideradas de manera integral con esos tres elementos, y también pueden pensar y saben pensar. Estamos escuchando de fondo a Rafael Arjona,
No, Ricardo,
A Rafael.
A Rafael,
Ricardo,
no, Arjona, Ricardo Arjona.
Ricardo Arjona, perdón. Rafael. Estaba pensando en una cita de un filósofo, pero ya. Y la canción se llama Minutos, ¿sí?
Minutos.
¿Por qué la elegiste, Cristian?
Bueno, yo la elegí pensando en filosofía primero. Bueno, antes de llegar a este ambiente, yo pensaba que el filósofo es el que le enreda la cabeza a uno. Entonces,
no se la enreda solo, tranquilo.
El que le enreda la cabeza a uno. Entonces, Ricardo Arjona es un experto en enredarle la cabeza a la gente, ¿sí? Pero me gusta cómo él trata de expresar su idea con esas palabras así, todas técnicas y todas las palabras que él usa, pero trata de mostrar una realidad desde su parte filosófica. Yo tengo entendido que él tuvo, o yo no sé, bueno, tuvo que haber entendido o tener fundamentos en filosofía para montar sus canciones, pero todas ellas son de ese tipo y lo llevan a uno a hacer una reflexión y de verdad a ponerle cuidado a lo que dice Arjona, porque uno se puede equivocar dedicando una canción de él, de verdad que sí.
Sí, es verdad. Digamos que tanto Arjona como muchos temas musicales, muchos autores, muchos compositores, pues nos ayudan a hacer reflexiones filosóficas y en ese sentido es rescatar el origen inicial de la filosofía, y es que el ser humano empieza a preguntarse por los fenómenos del mundo que le rodea, ¿sí? Entonces los primeros filósofos, ¿sí?, pues se explicaban los fenómenos de la naturaleza, la existencia de los astros, de los cambios de la naturaleza en el tiempo. Esas eran las preguntas filosóficas originales y naturales que los niños, y por eso el proyecto de filosofía para niños es tan importante, pues se empiezan a hacer porque están conociendo el mundo y descubriendo el mundo. Y en ese sentido, las preguntas que los niños hacen, o las preguntas que los seres humanos nos hacemos, que a veces para otros pueden parecer obvias, para una persona en un momento de la vida son preguntas vitales, son muy importantes y son las que motivan el diálogo, el encuentro, la capacidad de encontrarse con otro, de interlocutar, de construir identidad, ¿sí?, de enrutar las decisiones del mundo de cada uno. Sí,
sí. Eso que tú dices de ellos motivan la pregunta, por ejemplo, los niños, ¿no? Hablando en este caso de los niños, lo que nosotros hacemos en filosofía para niños es motivar a que los niños hagan sus preguntas, motivar a que los niños empiecen a descubrir lo que significa el mundo, y en ese descubrir pues ellos se van a encontrar cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿tu sobrina te ha salido con alguna pregunta así loca, Merceditas, que uno diga wow?
Con muchas, yo ahorita no me acuerdo, pero ella, por eso yo decía que Katy es una filósofa que nos ha acompañado en algunos ejercicios de marfil. De hecho, hace 2 años con ella y su hermanita grabamos un video que participó en el evento que hizo Angélica Sato a propósito de un pendiente, sí, que Cristian tiene con Angélica, y grabamos un video con Katy y Sofi, que son mis sobrinas, acerca de la concepción que se tiene del dinero. Entonces, Katy en su momento decía que el dinero no significaba nada, que era como algo simbólico, algo que se había establecido en la cultura, pero que no, para ella no representaba nada en ese momento. Creo que ahora ha cambiado su concepción del dinero, pero digamos que era la representación que ella tenía a partir de la reflexión que Angélica hacía en su cuento de Quiero Dinero, ¿sí? Y, por ejemplo, un familiar nuestro, Hans, es nuestro primito, tiene 4 años, hace también unos aportes muy interesantes, sobre todo en momentos de tensión, cuando todo el mundo está estresado, él está pensando en otra cosa. Entonces, por ejemplo, el sábado la mamita le estaba dando la sopa y entonces el niño pues no es muy juicioso a veces y no se la recibía. Entonces ella, muy enojada, le dice que está pensando de la vida, y dice, yo estoy pensando que llegue Navidad. Entonces ella estaba muy enojada y muy entregada a su tarea de dar la sopa, y él está esperando que llegue la Navidad. Entonces a veces nosotros también estamos en modo tareas, cumplir responsabilidades, funciones, mira, obligaciones, pero mira los niños, sí, mira, están en otro.
Me hiciste pensar en algo ahorita, precisamente estaba viendo porque tengo que sacar para una de mis materias una publicidad para niños contra el cáncer. Entonces estaba viendo unas cosas motivacionales y algo que me llamó mucho la atención pensando en lo que tú estás hablando en este momento. Entonces yo quiero que los oyentes se hagan la siguiente escena. Entonces citan a una cantidad de adultos a un salón y los sientan. Y entonces el locutor, la persona que está a cargo del momento, llega y les dice: te voy a hacer una pregunta. Entonces la pregunta es muy sencilla y se las hace a adultos. Y le preguntan, ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Entonces es una pregunta que uno, bueno, yo veía unos personajes pensando y pensaban, bueno, ¿qué cambiarías del cuerpo? Una pelada dijo: no, yo cambiaría mi frente porque es muy grande y porque en el colegio me hacían bullying. Entonces otro decía: no, yo cambiaría mis orejas porque son muy grandes, yo cambiaría, no, mi nariz porque tal cosa, ta, ta. Entonces los adultos pensaban en esas cosas mirando en lo que les había pasado antes. ¿Sí? Entonces, es normal de uno de adulto pensar en esas cosas. Pero luego cambió la situación. Pusieron a unos niños en el mismo banquito. Entonces le preguntaron, le decían a los niños: te vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué si pudieras tener la oportunidad, ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Y me pareció increíble las respuestas de los niños. Uno de los niños dijo: yo quisiera tener la capacidad de teletransportarme. Otro dijo, yo quiero tener poderes mentales. Otro dijo: yo quiero una cola de sirena. Otro dijo, otra niña dijo: no, yo no cambiaría nada porque yo estoy feliz con mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, imagínate esa escena, a mí me causó tanta conmoción, decir, juepuerca. Uno sí se queja por unas vainas, pero la misma pregunta, la pregunta orientadora para ambas personas era, y su respuesta definitivamente la misma, pero totalmente diferente. Dos perspectivas del mundo. Los niños tienen una perspectiva del mundo totalmente diferente a la que la tenemos nosotros los adultos. Ah, ¿cómo la ve?
Pues acuérdate nuestro programa de la semana pasada donde los niños interpretaban el Halloween como una cosa absolutamente distinta a la que el mundo adulto cree. Entonces es el espacio para jugar, para la diversión, para recrear los personajes, para pasarla bueno, como decía Salomé la chiquita, muy bueno, está muy bueno. Entonces creo que también rescatar esa posibilidad de disfrutar los momentos de la vida, los momentos básicos, los momentos cotidianos, es algo que hay que aprender de los niños. Son las 11:30 de la mañana, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Si valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Este es un tiempo muy especial. Más que terminar 365 días, es pensar en lo que hicimos y dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Uniminuto Radio les desea una feliz temporada de Navidad y fin de año. Nuestro deseo es un 2018 lleno de esperanza y una sonrisa que sale de un corazón en paz en el amor de Dios. Radio Universitaria al servicio de la construcción de un nuevo país, nuestro país.
Lávate y sécate las manos. Regálate un minuto.
¿Cuántas cosas tocan tus manos durante el día? Según la Organización Mundial de la Salud, las manos pueden albergar 150 clases de bacterias. Antes de manipular alimentos o de comer, lávate las manos. Esta sencilla costumbre te ayudará a evitar enfermedades e infecciones.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 31 minutos. que el deporte está así, sí, y debemos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Ando, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito comercial. Un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica este instrumento. Vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando. Ya está, cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina, en el avión. Pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban pa' comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales.
Son las 11:35 de la mañana y acabamos de escuchar Los Intelectuales en versión de Rodrigo González. ¿En quién pensaste cuando estabas escuchando las características de estos intelectuales, Cristian?
Yo estaba pensando, bueno, yo no pensaba solamente en filosofía, yo pensaba en todas esas personas que se meten en los libros y que les gusta el tema intelectual y que quieren y se apasionan, por, o sea, que son capaces de dejar papá, mamá, hijos por estar metidos en una biblioteca, por estar metidos en los libros, por estar, o sea, son gente que constantemente se están alimentando muchas cosas. Obviamente ahí dice otras cositas varias, por ejemplo, que no vamos a entrar en discusión porque es por complicado, favor, no. Sí. Pero pensaba mucho en eso, además que me pareció muy jocosa la canción y muy chévere y apropiada para lo que estamos haciendo ahorita.
Pues sí, yo pensaba en algunos personajes que trabajan incluso con nosotros en el proyecto y se parecen mucho a estos intelectuales en lugares alejados, reflexionando y leyendo, pero también la idea del día de hoy es acercar la filosofía a la vida cotidiana, rescatar la posibilidad de pensar y reflexionar ante esa vida desde todos los lugares de desarrollo de la vida social. Entonces, en ese sentido, de pronto no todos somos intelectuales y no como
intelectualoides.
Estos, sí, pero sí somos filósofos porque somos seres humanos que tenemos la capacidad de pensar, de analizar y reflexionar el mundo y que no vamos a dejar de hacerlo. Bueno, Vamos con otro invitado, el profe Julián, pues ya se desconectó, pero nos habló y nos compartió acerca de su participación y las reflexiones que se han dado en el Seminario Intelectual de Filosofía y Enseñanza de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Y bueno, nos acompaña otro compañero del proyecto Marfil, otro filósofo, formado filósofo, sí. Que no es tan intelectual, pero que sí se parece a los de la canción, y se encuentra en este momento en aula, en la clase de filosofía para los practicantes del proyecto Marfil, y nos va a compartir también sus reflexiones acerca de la pregunta orientadora de este programa. Simón, buenos días.
Buenos días, Merceditos. Buenos días a todos los compañeros de Un Minuto Radio y quienes nos sintonizan también a esta hora a través del puente.
Muchas gracias, Simón, por aceptar la invitación y por abrir la puerta de tu aula de clase a esta pregunta orientadora de nuestro programa. Y lo que estamos indagando con nuestros invitados a propósito del marco del Día Mundial de la Filosofía es, ¿cuál es el papel de la filosofía en el escenario social y político actual de nuestra nación?
Bueno, pues en mi caso, digamos, personal, de los recorridos, la experiencia que he tenido en algunos escenarios educativos y sociales, he podido identificar que efectivamente el papel de la actividad filosófica entendida como actividad, más allá de esa vieja discusión que existe acerca de si es una disciplina o es otra cosa, quisiera señalar que uno de los elementos claves que trascienden en esa actividad filosófica es la capacidad transformadora de encuentro que se genera con distintos sujetos en ámbitos también diversos. Entonces, uno, el elemento de transformación que está mediado por la posibilidad siempre del encuentro, pero que siempre está atravesado también por un componente clave, que es el diálogo. No hay actividad filosófica si no hay diálogo. De alguna manera, ese tipo de diálogo también que busca identificar los supuestos que subyacen a los puntos de vista que ofrecemos, a las maneras como pensamos, a la posibilidad también de generar espacios de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de pensamiento cuidadoso, un poco en la línea también de lo que venimos desarrollando. Y, por supuesto, hay otro elemento que quiero destacar, tiene que ver con la posibilidad siempre de propiciar experiencias de creatividad social, la posibilidad de potenciar la capacidad de los sujetos para pensar por sí mismos y para dar cuenta también de sus puntos de vista, en particular, y en el caso colombiano, para enfrentar también la coyuntura que estamos viviendo a nivel social y político.
En ese sentido, el papel de la filosofía entonces está muy presente en la realidad actual y hay muchos eventos el día de hoy. Estamos haciendo acá un rastreo de las publicaciones e invitaciones a eventos que hay y se está reflexionando acerca, por ejemplo, en México del compromiso social y del papel también de la academia y la educación en situaciones como el terremoto o los terremotos que ocurrieron hace poco, en temas éticos, por ejemplo, la solidaridad, la cooperación, la sensibilidad a la situación del otro. Digamos que también con las migraciones internas en Colombia, resultado de los desplazamientos forzosos, pues también hay muchos temas relacionados con ello, la crisis de Venezuela que también está ubicando migrantes venezolanos en Colombia y que también tienen unas condiciones sociales que ameritan una reflexión, son las motivaciones de el Día Mundial de la Filosofía y de los eventos que en muchas academias se están llevando a cabo. Simón, y a propósito de ello, en aula de clase, ¿cuáles son los temas que a propósito de la situación social que estamos viviendo en nuestro país has venido trabajando con el curso de práctica?
Bien, no, se han venido abordando distintos asuntos. Por ejemplo, uno de estos tiene que ver con la importancia de identificar o descubrir en la narrativa de los sujetos que han hecho parte del conflicto en el país, conflicto armado, el conflicto social, un poco cuáles son esos lenguajes, esas narrativas, esos esas prácticas también asociadas a la memoria que pueden impactar significativamente, por ejemplo, lo que adelantamos en el proyecto de filosofía para niños. Este es uno de los elementos también importantes que se tocan, otros de los aspectos que tanto en el curso de prácticas como en otros se vienen adelantando es, bueno, pensemos la realidad de nuestras prácticas, de nuestros contextos, también a la luz de lo que las narrativas de los sujetos nos demandan, sus lenguajes, sus formas de pensar, sus formas de ser, el trabajo, por ejemplo, con niños en condición de VIH, el trabajo con niños y niñas también que conviven también con cáncer, el trabajo que se adelanta también con sectores también que tienen unas condiciones sociales, digamos, complejas y que amerita también un poco pensar esas formas de ser y de sentir en esos escenarios, los cuales son claves a la hora de situar un poco el papel de la actividad filosófica en el marco de lo que es la realidad social y política de nuestro país actualmente. Y bueno, en este momento, disculpen, me tengo que despedir en este momento porque estamos aquí justamente a punto de trabajar una de las actividades o dar algunas indicaciones también para el trabajo de aula el día de hoy, y agradeciéndoles también a todos ustedes por la participación y por supuesto siempre enviándoles una felicitación muy grande a quienes hacen parte también de este proyecto y de aquellas personas que se han sumado a la apuesta de filosofía para niños en diversas partes del mundo.
Vale, Simón, muchas gracias, no solo a ti, sino también a tus estudiantes del curso de práctica del proyecto. Y bueno, un saludo no solo para ti, para ellos, sino también para todos los filósofos que han acompañado no solo el proyecto Marfil desde sus ejercicios de práctica, desde sus investigaciones, desde sus participaciones también en eventos académicos, sino también en la construcción diaria de una realidad distinta a la con la cual soñamos y a la cual también le apostamos. Que ese papel transformador del ejercicio filosófico, no importa quién lo haga, desde la disciplina que lo haga, pues también que sea algo que impacte la realidad, la vida cotidiana, las comunidades con las que trabajamos, que las investigaciones que se hagan también representen un aporte significativo en esa transformación de la realidad. Cristian, ya para cerrar este programa, ¿cuál es la reflexión que te queda a ti como comunicador que has venido también alimentándote de este proyecto y que también has abierto un poco tu perspectiva, no solo en los temas sociales, sino también en un ejercicio de educación filosófica?
Bueno, empezando por lo que tú dices de que no es necesario tener como esa, ¿cómo sería? Como esa aplicación al estudio de la filosofía, no es necesario ser filósofo, tampoco para festejar el día, ¿no? Pero,
no, él festeja cualquier día, eso es verdad.
Pero es importante eso, o sea, no necesito yo ser filósofo para entrar en ese pensar, en lo que tú dices. Entonces, creo que desde la comunicación gráfica que yo he hecho en Marfil, me he llevado o he podido extraer eso, el atreverme a pensar, a repensarme, a darme la oportunidad de volver al asombro, a darme la oportunidad de volver a esas preguntas sencillitas, ¿sí? Pero que uno se pone a reflexionar sobre eso y uno puede extraer cualquier cantidad de cosas y son esas mismas cosas de las que me he dado cuenta en los campos de práctica, con mis compañeros de oficina, con los profes a los que, con los que estamos ahí enfrente de Marfil. Entonces yo me llevo eso. Y creo que será algo que adoptaré para toda la vida, ¿no? Y que trataré de que si en algún momento tengo hijos y todo ese rollo, tratar de infundir eso, porque me parece importante que desde muy pequeños ellos también empiecen a formularse sus propias preguntas y a reflexionar sobre ellos mismos. Y me parecería interesante de poder llevar no solamente al tema familia, sino poder extenderlo, ¿no? Pues uno siempre se estrella con o tiene al lado cualquier cantidad de gente y uno no se da cuenta y uno sin querer queriendo está filosofando. Sin querer queriendo, pues, sin necesidad de hacer cervezas filosóficas o café filosófico, bueno, el nombre creo que no no significa tanto eso, sino el ambiente, las personas y todo eso. Entonces yo creo que eso es lo que yo me he llevado, la oportunidad de hacer y de rehacer cosas y de construir y de ayudar a construir país, que digamos en lo que hablábamos al principio del programa del posacuerdo y ahorita que ya se vienen elecciones y todo este rollo de política, pues también pensarnos en ese estilo y hacer y mostrar y llevar cosas y hacer lo que se pueda para transformar no solamente mi entorno, sino un país, una sociedad, o todo, ¿sí? Eso es lo que yo me llevo.
Bueno, Cristian, muchas gracias por tu reflexión. Yo también, antes de despedir este programa, quiero dejarles como regalo de esta reflexión y de esta celebración del Día de la Filosofía, los principales objetivos que la UNESCO ha planteado para este día, que creo que pues son significativos para recordarlos el día de hoy, pero deben ser vigentes en los proyectos de educación filosófica y en los ejercicios de reflexión filosófica, y son los siguientes: renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía, alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con que se enfrenta hoy en día la humanidad, sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades los efectos de la mundialización o incorporación de la modernidad, hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente en las dificultades para su acceso y subrayar la importancia de la generación de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras. Entonces, como ven, la mayoría de objetivos están conectados con los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, pues nada, vamos a continuar apostándole a generar esa importancia del ejercicio filosófico para las generaciones vigentes y para las generaciones futuras. Son las 11:49 de la mañana. Gracias a Cristian por su compañía, a Daniel por su apoyo, como siempre, en el máster, y a Katy por acompañarnos en la mesa de trabajo. Los dejamos con las noticias de Colombia en el mundo y la programación de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo creativo.